En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Estás una semana más escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares, en el que te traemos noticias e historias de nuestra diócesis complutense, en la que todas las semanas tenemos algo que contar.
Te hablamos Patricia de la Fuente y Pepe Porras desde nuestro estudio con sede en Alcalá de Henares. Los pasados días 6 y 7 de abril, el señor obispo realizó la visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Ambite. Durante su visita pudo reunirse con la Junta de Gobierno, los parroquianos, además de visitar a algunos enfermos y rezar un responso en el cementerio del municipio. Y ahora, monseñor Pedro Lucena, te dedica a ti oyente un minuto de su apretada agenda aquí en Mediodía COPE.
Hoy comienzan en nuestra diócesis las primeras Jornadas Católicos y Vida Pública, organizadas por el Centro de Asociación Católica de Propagandistas que se está creando en Alcalá de Henares. Tendremos la oportunidad de reflexionar sobre el protagonismo de los laicos en la evangelización de la Iglesia, en los medios de comunicación social y en la acción política, con la ayuda de conferenciantes de alto nivel. Es la hora de los laicos. Como dice un documento de la Conferencia Episcopal Española, la evangelización de los nuevos tiempos se hará por los laicos o no se hará. Es cierto, los laicos tienen acceso a ámbitos a los que no pueden llegar los consagrados. Por el bautismo, todos, laicos y consagrados, estamos llamados a la santidad y al apostolado. La misión que Dios ha asignado a los laicos es tan importante que no les está permitido dimitir. Necesitamos laicos bien formados y comprometidos que irradien el espíritu cristiano en la familia, el trabajo, la cultura, los medios de comunicación, la economía, la política y los lugares de ocio. El laicado católico no puede ser un gigante dormido, gigante porque la mayoría de los católicos son laicos, y dormido porque les falta conciencia de su identidad, vocación y misión, que son decisivas para la Iglesia y para el mundo. Hoy y mañana tendremos tiempo de reflexionar sobre esto en las primeras Jornadas Católicos y Vida Pública en Alcalá de Henares. Os esperamos. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
El pasado lunes se hicieron públicos varios nuevos nombramientos a raíz de la reorganización de la curia decretada el pasado 8 de enero. En base a esta reorganización, don Víctor Manuel Gutiérrez González será el director del Departamento de Asuntos Jurídicos, además de director del Portal Diocesano de Transparencia por un periodo de 4 años. Salvador Tejera será delegado de Pastoral Obrera y del Trabajo. Y José Luis González Sánchez será director de la Oficina Técnica para la Realización de Obras de la Diócesis. Además de estos nombramientos, acompañan otros 3 que son don Fernando Rodríguez como director espiritual del Grupo Diocesano de Evangelización Primer Anuncio, Kerigma; don Álvaro Martínez Pellón como asesor jurídico pastoral del Tribunal Eclesiástico de Alcalá de Henares; y por último, don Manuel García Álvarez como juez diocesano. Además de estos nuevos nombramientos, el mismo lunes se hizo público el nuevo reglamento del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis Complutense por decreto episcopal. Tanto los nombramientos como este reglamento y el decreto del mismo pueden consultarse en la página web de la diócesis, obispadoalcalá.org.
Y como bien sabes, hace poco comenzó la campaña de la renta y la Conferencia Episcopal Española, como cada año, está llevando a cabo su campaña por tantos para concienciar a la gente de la importancia de marcar la X en la casilla de la Iglesia en la declaración. El viernes que viene tendremos a una invitada que nos explicará el tema de las desgravaciones.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tuviste en mí lo que nadie veía, no lo que era, sino lo que sería.
¿Y dónde llegaría?
Hiciste lo que nadie más podía, libertad para un culpable a precio de tu vida.
Una de nuestras invitadas de hoy es Juliana Rodríguez, bautizada junto con otros 12 compañeros en la vigilia pascual que se celebraba el pasado sábado 30 de marzo, y la hemos traído aquí para al programa para que cuente su testimonio. Buenas tardes, Juliana.
Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti que nos das este huequito de tu tiempo para poder darnos tu testimonio. Es un placer tenerte con nosotros hoy, sobre todo porque seguramente para el oyente pues será muy, muy renovador poder escuchar el testimonio de alguien que se acaba de bautizar, ¿no? Tu fe es más fresca seguramente que la de muchos que nos están escuchando, que la mía. Y por eso pues quisiéramos empezar pidiéndote antes, para poder situarnos en contexto, pues que te presentes, que nos cuentes quién es Juliana y a qué se dedica.
Vale, bueno, pues mi nombre es Juliana Rodríguez Patarroyo, yo soy colombiana, tengo 36 años. Y actualmente estoy finalizando mi tesis doctoral en la Universidad de Alcalá.
¿Qué te hizo dar ese primer paso hacia el bautismo?
A ver, es muy interesante porque el proceso viene desde hace varios años. Yo vengo de una familia evangélica, con lo cual la fe cristiana en creer en Jesús, Padre y Espíritu Santo sí que la tenía. Pero aquí en Alcalá, bajo la excusa de hacer la tesis doctoral, conocí a mi futuro marido, que también está haciendo la tesis. Él es católico y me dijo un día, como yo los domingos siempre voy a misa, si quieres ir conmigo, pues adelante. Entonces para mí fue como una invitación en la cual sí que me gustaba, me gusta participar, porque no ir era como negar a Dios. Entonces en ese proceso, Felipe me propone matrimonio, y lo que queríamos era como un matrimonio no para la foto, sino que Dios estuviese presente. Sin embargo, aunque Dios estaba presente, era un Dios de domingo. Entonces cuando tenemos como esa necesidad de que Dios esté en el centro de un paso tan importante como el matrimonio, empezó como todo a cambiar. Empezamos a pedirle a Dios un lugar para crecer, y es allí cuando conocemos el hogar de la madre. Fue haciendo una fila en el banco para pagar una taza. Y ahí estaba una de las hermanas, la hermana Esdenka, y me dice: oye, mira, nosotros hacemos un rosario los sábados, ¿quieres ir? Y yo, bueno, pues le comenté a Felipe y empezamos a ir. Y allí empieza como esa necesidad de crecer mucho más a nivel espiritual. Y es cuando decidimos como vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar esos pasos de fe, y empezamos a preguntar también qué se necesitaba para casarnos, y yo no estaba bautizada. Entonces dijimos, bueno, pues para mí esto es importante, vamos a hacer todo este proceso.
¿Cómo fue ese catecumenado y sobre todo pues cómo has vivido tu relación con Jesucristo a partir de que decides dar el paso?
Eran las hermanas, las siervas del hogar, del hogar de la madre en Alcalá, quienes me daban la catequesis. Que era curioso porque yo realmente era como una catequesis para adultos, pero eran para aquellos adultos cuyos hijos iban a hacer la primera comunión. En realidad ellos ya estaban bautizados, pero entonces yo era la única que asistía para realmente hacer este proceso de formación. Y era interesante porque se generaba mucho debate. Como que la ventaja con recibir la catequesis con las hermanas, pues en mi caso era porque eran muy claras, muy directas, sin tanto rodeo, pues daban, nos enseñaban. Entonces podía generar como polémica ciertos temas para una persona adulta, ¿no? Y ya luego en un segundo momento fue con la hermana Estela, junto con otra amiga, pues yo le digo amiga porque fue también un proceso que crecimos juntas en esta última etapa, y que también se bautizó, y que era un espacio en el que podíamos hablar de ciertas cosas que nosotros decíamos, pues afuera es como más complicado, y la parte espiritual se deja un segundo plano. Siempre preguntas es, no sé, tu profesión, tú qué haces, dónde has viajado, pero nunca se habla de la parte espiritual. Entonces era como un espacio también para nosotras ir descubriendo poco a poco como el misterio de la fe, como los recursos, los regalos espirituales que Dios nos da a través de la Virgen María, los santos, y que muchas veces no lo conocemos, y que pues gracias a la catequesis sí que lo podemos hacer.
Cuando tú te quedabas a solas con Jesús, ¿podrías decirnos cómo era ese diálogo con Él?
Tenía como esas bases de los evangélicos, con lo cual pues para mí era usual, ¿no? Hablar con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios. Lo que era muy curioso era el rol de la Virgen María. O sea, hoy en día yo puedo decir que ella estuvo y está presente en todo este proceso, y que en mi vida de los últimos 36 años, este último periodo donde he aceptado a la Virgen María en mi vida, espiritualmente he crecido muchísimo más. O sea, siento que como que con su manto ella me cubre, como que me siento más fuerte, más protegida, más cuidada. No es que Jesús y Dios no estén, claramente que sí. Entonces, en estos últimos años de mi vida, he podido como empezar a entender cuál ha sido el rol de la Virgen María, su importancia para la Iglesia, que gracias a ese sí, pues Jesús pudo salvarnos. Entonces, eso ha sido súper bonito. El tema, por ejemplo, de la contemplación, ¿no? Los momentos de silencio. He aprendido mucho a contemplar y a percibir a Dios desde el silencio, desde la calma, en comunidad, y ha sido muy, muy bonito.
Queremos preguntarte, ¿cómo fue ese rito del bautismo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue para ti?
Empezamos desde muy temprano. Aquellos que nos íbamos a bautizar, hicimos un ensayo. Y era muy curioso porque yo estaba súper feliz. O sea, yo me sentía como una niña en ese acto como tan simple previo que era el ensayo, ¿no? Pero me sentía la persona más afortunada del mundo de estar participando en algo tan bonito, ¿no? Previamente sí que teníamos una preparación, estuve todo el tiempo pidiéndole a Dios como sobre todo aprovechar esa bendición y ese paso que iba a dar en mi vida. Ya llegó el momento y inicia toda la vigilia. Y era muy bonito ver cómo a través del canto de los salmos nos recordamos ese Dios tan poderoso, ¿no? El que creó el cielo, la tierra, la vida, ese Dios de Isaías, de Jeremías. Y yo decía, y ese Dios que luego entregó a su Hijo y que hoy celebramos pues su victoria, que hoy recordamos que Él resucitó y junto a Él nosotros, o sea, 13 personas más, vamos a estar ahí. Entonces, siempre como reforzar eso de ya no simplemente somos unas criaturas, sino nos convertimos en los hijos de Dios, ¿no? Entonces era muy bonito toda esa parte. Y cuando ya el primer rito que fue el bautismo, a mí me pasó algo y es que después de que me bautizan, el Padre Nuestro para mí fue muy distinto. O sea, muchas veces he dicho el Padre Nuestro, pero esa vez ese Padre Nuestro me sonó tan cerca a ese Padre. O sea, cuando yo decía Padre Nuestro que estás en los cielos, pero es que yo le sentía en los cielos, 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 lejos, lejos, lejos. Y no es que él estuviese lejos, sino que yo lo entiendo, es como si yo estuviese lejos de él. O sea, como que ahora yo me he acercado más y me siento como si es mi Padre. O sea, sé que antes Dios me ama siempre, pero ahora no sé, siento como con más derecho a decir que es mi Padre, ¿sabes? Es una sensación muy extraña cuando dije ese Padre Nuestro. Y cuando hice dimos la comunión, aproveché como esos instantes previos en decirle a Dios, bueno, Señor, tú me has dado tanto que ahora yo te entrego mi vida. Es como, ¿yo qué voy a darte, no? Te entrego mi vida, aquí estoy yo para ser un instrumento tuyo. Y pedirle a la Virgen María también que interceda cuando desfallezca. Entonces, en ese momento hago la comunión y también siento como que Jesús está aquí presente, que fue algo como muy bonito que sentía como que estaba ahí con todos nosotros.
¿Cómo han sido estas dos semanas ya casi, ¿no? ¿Cómo ha sido eso de recibir la comunión, ¿no? ¿Cómo son esos momentos de la Eucaristía? Porque antes, claro, como evangélica no podías recibirla, ahora es una gran diferencia.
Sí, ahí siento yo que cuando se convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, siempre previamente yo como que cierro mis ojos y digo, Jesús, bienvenido. O sea, ya sé que estás aquí y sé que es un momento de gracia, es un momento donde Dios, Jesús, me permite limpiarme de estar más cerca de Él, de entender que Dios, Jesús está allí presente, en cuerpo presente, como de una manera, no como un cuerpo común y corriente, sino que está allí y es materia, y al ser materia, pues como que se identifica con nosotros, porque nosotros también somos materia, necesitamos de esa parte. Entonces, eso es lo último como que me ha calado muchísimo en mi mente, ¿no?
Bueno, tendría muchísimas más preguntas que hacerte, pero como tenemos el tiempo que tenemos, pues me gustaría ya terminar preguntándote los pasos que piensas dar ahora, ¿no? ¿Qué sientes que tienes que dar ahora dentro de la iglesia? ¿Vas a seguir formándote? ¿Vas a servir en alguna parroquia? ¿Vas a servir en el hogar? ¿Cómo vas a hacer?
Bueno, sin duda, seguir participando en las actividades del Hogar de la Madre, porque soy miembro del Hogar de la Madre. Eso es una bendición muy, muy grande. Y también me voy a casar pronto, entonces también me voy a recibir en menos de un mes otro sacramento.
Pues Juliana, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por ese próximo sacramento. Desde aquí te felicitamos previamente, que seguro que va a añadir solamente más felicidad y más gracia a tu vida. Entonces nada, que muchísimas gracias por este rato que nos has dado y nada, que esperamos poder verte más veces.
Claro que sí, Patricia, muchas gracias por la invitación y nada, aquí estaré.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo 21 de abril celebraremos la fiesta del Buen Pastor y con ella la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Como cada vez que hay alguna jornada relacionada con las misiones, pues hemos llamado a la hermana Beatriz Liaño, secretaria de la Delegación Diocesana de Misiones de Alcalá de Henares y sierva del Hogar de la Madre. Buenas tardes, hermana. Es un placer tenerte con nosotros una vez más en El Espejo.
Muchísimas gracias, Patricia, y muchas gracias por la sensibilidad misionera que tiene la radio de la diócesis.
Bueno, como estábamos diciendo, el domingo 21, que ya se acerca, pues celebraremos la jornada del Buen Pastor, pero además otras jornadas bastante importantes relacionadas con la misión. ¿Qué son estas jornadas? ¿Qué nos puedes contar de ellas?
Bueno, el domingo del Buen Pastor se celebra en España de manera conjunta dos jornadas, las dos muy unidas. Es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de una forma particular por los sacerdotes, y paralelamente es la jornada que llamamos de vocaciones nativas. Quizá la más desconocida de las jornadas de obras misionales pontificias, pero es una preciosidad de campaña. Con la colecta que recogeremos, Dios mediante, este domingo del Buen Pastor, se sostiene la formación de todos los seminaristas de los territorios de misión de la Iglesia, que son más de 83.000 seminaristas, más la formación y el sustento de los más de 2.000 formadores que les atienden, más la creación de seminarios, más el mantenimiento de los seminarios construidos y además, con lo que queda, se procura atender también a los noviciados de las congregaciones nacidas en tierras de misión. Con lo cual es una colecta que mira al futuro de la Iglesia, no solo de la Iglesia en tierras de misión, a la Iglesia universal, ¿no? Porque de esos sacerdotes nos vamos a beneficiar todos, antes o después.
Como muchos sabemos, pues no es fácil tener vocación. O sea, ya no es fácil ser cristiano en muchas tierras, pues tener vocación debe ser pues menos fácil todavía. ¿Podrías hablarnos un poco de la situación que se encuentran los seminaristas en tierras de misión?
Así es. La primera dificultad que tienen los seminarios en tierras de misión es la cuestión económica. De hecho, los territorios de misión de la Iglesia los llamamos así, pues porque en muchas situaciones no tienen recursos suficientes para abastecerse esas iglesias y necesitan de la ayuda de los cristianos de todo el mundo. Pero es que además muchos de estos territorios de misión, muchas de esas vocaciones, nacen en situaciones de una persecución a sangre. A mí me impresiona mucho el caso de Nigeria. Toda África es prácticamente el mismo patrón, ¿no? Pero en Nigeria la Iglesia católica es un 15% de la población, sobre 200 millones, casi todos musulmanes. Una iglesia que vive en clave de persecución. Una iglesia donde los últimos 10 años más de 40 sacerdotes han sido asesinados a sangre fría por el hecho de ser sacerdotes. Más de 30 han sufrido secuestros largos, dolorosos, crueles. Y aún así, una iglesia en la que el 98% de los católicos va a misa todos los domingos. De esos niños y esos jóvenes que van a misa sabiendo que se juegan la vida, salen vocaciones, y muchísimas, pero no tienen dinero para mantenerse en los seminarios, ¿no? Pues a esos seminaristas es a los que vamos a ayudar, ¿no? Seminaristas de una tierra ahora mismo mártir, ¿no?
Ahora te preguntaré más en concreto cómo podemos sostener, ayudar a estas vocaciones, o sea, cuáles van a ser los medios para hacerlo. Pero antes me gustaría preguntarte cómo se puede ser, cómo se puede ser misionero sin ir a estos países, ¿no? Sin ser misionero.
Uh-huh. Sí, sí.
Como lo entendemos, y también sin poder aportar mucho.
La obra de evangelización principal es la oración. El hombre que se pone de rodillas y intercede ante Dios por sus hermanos es el hombre más poderoso del mundo y el que más bien hace, ¿no? Y eso cualquiera lo podemos hacer, ¿no? De hecho, los compromisos con los que nacieron, digamos, estas obras misionales pontificias, sea el Domus, sea la infancia misionera, han sido siempre mínimos para que todos podamos colaborar con las misiones, ¿no?
Pues hermana, ya me toca preguntarte cómo podemos aportar algo para este próximo domingo, ¿no? Es el siguiente, el 21 de abril. ¿Cómo podemos aportar algo para estas jornadas?
Pues en las parroquias habrá una colecta destinada a las vocaciones nativas, y luego también a través de la página web omp.es, obrasmisionalespontificias.es, están todos los datos bancarios, el Bizum, para poder hacer donativos directos a la cuenta de OMP. Para que nos hagamos una idea, sostener a un seminarista un año entero en tierras de misión cuesta 350 euros. Con 350 euros al año, un seminarista hace un nuevo curso y se acerca un poco más al sacerdocio, ¿no? Pues qué bonito sería que de cada parroquia saliera al menos una beca, ¿no? Y que si 90 y tantas parroquias tenemos, pues 90 y tantos seminaristas den un paso más hacia el sacerdocio, gracias a su hermana, la Iglesia Diocesana de Alcalá de Henares, ¿no?
Entiendo que también se puede apadrinar a un seminarista si quieres,
también,
puedes pagarle.
O incluso se pueden encargar misas. Esas misas serían celebradas por los formadores de los seminaristas en la misa que ellos celebran cotidianamente por las intenciones que les pidamos, ¿no? Eso tiene una cuantía de 10 euros y con eso, pues bueno, Se va haciendo olla para que coman nuestros seminaristas en tierras de misión.
Muy bien, pues nada, invitamos a los oyentes a que colaboren ese día, que se metan en la página web de Obras Misionales Pontificias para explorar un poco todo este tema, que también hay mucha información allí, uh-huh, aparte de cómo contribuir. Y nada, que muchas gracias, hermana, por una vez más concienciarnos sobre este tema. Siempre nos viene muy bien.
Muchísimas gracias, Patricia. Que Dios te bendiga.
Después de haber escuchado a nuestras invitadas de hoy, es el momento de hacerte un resumen de lo que está ya por suceder en la diócesis, porque como te contábamos en el programa pasado, hoy dan comienzo las primeras jornadas Católicos y Vida Pública organizadas por la ACDP en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal. Se inauguran esta tarde a las 5:30 con la presencia de don Antonio Prieto Lucena, don Elio Gallego y don Alfonso Bullón de Mendoza. La entrada es libre y el programa entero puedes encontrarlo también en la página obispadoalcalá.org. En cuanto a otros eventos de este fin de semana, mañana la organista oficial de la Catedral, Lyudmila Matsura, dará el concierto de Pascua Soli Deo Gloria en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares a las 8:30 de la tarde.
Y la semana que viene, en concreto el martes, comenzará el curso de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Alcalá, que te anunciábamos algunos programas atrás. Te recordamos que está abierto a todo el mundo y que puedes inscribirte en el correo de la Delegación para la Evangelización de la Cultura, cultura@obispadoalcalá.org.
El próximo sábado 20 de abril tendrá lugar en el Palacio Arzobispal de Alcalá nuestra jornada diocesana de catequistas, en la que además se dará la bienvenida al nuevo delegado de Iniciación Cristiana, don Francisco Rodríguez González. Además también de despedir así con una acción de gracias por los últimos años a don Javier Ortega Martín, que hasta ahora había sido el delegado de catequesis.
Terminamos la agenda anunciándote que ese mismo sábado 20 de abril comenzará el año jubilar en las Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares, que todo el mundo conoce como las Úrsulas, en el 450 aniversario de su fundación. Con este motivo se ha concedido el año jubilar con las consiguientes oportunidades para ganar indulgencias. Puedes consultar toda la información acerca de la historia del monasterio y de las indulgencias en la página web de la Diócesis Complutense.
Y eso ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes volver a escuchar este y otros programas del Espejo en YouTube y en la página web de la diócesis. Pero volveremos en directo contigo el viernes que viene con mucha más actualidad diocesana. Te mandamos un abrazo desde el estudio, esperando que pases un estupendo fin de semana. Te dejamos ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.